baby, that's what I do. I walk the line for you, take a shot for you. Yeah, baby, that's what I do. Todo el mundo pasa por la Plaza Mayor. A todo el mundo le interesa lo que ocurre en la Plaza Mayor. Todos hablan en la Plaza Mayor. Plaza Mayor, de lunes a viernes, de 11 a 13 horas, en Onda San Clemente. Esta es tu onda.
Y a las 12:29 minutos nos vamos ya con nuestra invitada. Como les venimos recordando a lo largo de estos días, el próximo 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, se va a hablar mucho, se conmemora ese Día Mundial del Cáncer y se va a hablar mucho, ya se está hablando mucho. En estos momentos ya nos acaban de decir que acaba de terminar ese sexto foro contra el cáncer que está presidiendo la reina Leticia, que ha organizado la Asociación Española contra el Cáncer. También, bueno, pues a lo largo de estos días se está hablando mucho de esa información que ha sacado la Sociedad Española de Oncología, donde nos hablan que el cáncer va a crecer más de lo previsto en España y que va a superar en el 2015 los casos estimados para el 2020. Bueno, pues nosotros vamos a acercarnos a hablar de esta enfermedad desde el punto de vista del paciente. Y nuestra invitada tiene mucho que decir porque lleva ya un tiempo conviviendo con esta enfermedad. Hace 2 años habría nuestro voto a Rus, precisamente un 4 de febrero. Se trata de la vicepresidenta de ASACO, la Asociación de Afectadas de Cáncer de Ovario. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Paloma Luis Ortiz. Paloma, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana en Onda San Clemente.
Encantada de estar con todos. Bueno, muchos saludos a toda la gente de San Clemente, que ya tengo muchos amigos por allí.
Sí que es verdad, porque hemos tenido ya el gusto y el placer de que has pasado por aquí una temporada, bueno, algunos días con nosotros en alguna de las actividades que se han organizado. Lo último, creo que has estado viendo, bueno, pues un poco cómo se estaba desarrollando esa presentación de este sexto foro contra el cáncer que está presidiendo la reina. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues lo he estado. A mí me gustan que todas estas cosas al final se retransmitan en por streaming, ya dado que tenemos tantísima tecnología, porque así, bueno, los que estamos lejos y no podemos acudir, pues podemos estar un poco al tanto. Bueno, pues como al final se remiten al Código Europeo contra el Cáncer, se habla mucho de prevención, se habla mucho de que 1 de cada 3 pueden ser evitados, han hablado mucho de hábitos de vida saludable, ejercicio, prevenir la obesidad, la alimentación, pues todo ese tipo de cosas, y de esa manera pues 1 de cada 3 pueden ser evitados.
De todo ello hablamos. Por cierto, tengo que decir que tú tuviste también el honor de estar junto a la reina hace unas semanas, ¿no?
Sí, tuvimos la suerte de que nos recibiera en audiencia en octubre y la verdad es que fue un encuentro muy muy agradable. Sí, se interesó muchísimo por, en nuestro caso, somos pacientes con cáncer de ovario y, bueno, también recientemente hemos abierto al resto de los cánceres ginecológicos. Y entonces, bueno, se interesó muchísimo por todo el tema de síntomas y la importancia de una buena cirugía, todo este tipo de cosas.
¿Sí? Hay que decir que Paloma es la vicepresidenta de la asociación ASACO, que es de afectadas por cáncer de ovario. Estamos hablando también mucho de los cánceres ginecológicos, que a lo mejor están allí un poquito más postergados o menos reconocidos. No sé, ¿qué opinas al respecto, Paloma?
Es que además se tiene la... Cuando hablas de cáncer ginecológico, normalmente se incluye a la mama. Y la mama, estos serían cánceres genitales.
Exactamente, sí.
Que es el útero o endometrio, el cérvix, la vulva, la vagina y el ovario. Entonces, yo creo que todavía hay mucho tabú. De cintura para abajo tenemos mucho tabú. Yo creo que porque se asocia a sexo, a promiscuidad, a no lo sé, y entonces todavía hay mucho tabú, y entonces a las mujeres les cuesta mucho compartir cuando te diagnostican un cáncer de útero, un cáncer de cérvix, todo ese tipo de cosas, y se vive todo como mucho más, no se habla por el que dirán.
Podemos decir que tú llevas unos años conviviendo con esta enfermedad, ¿no es así?
Yo llevo desde noviembre del 2015, 2012, sí.
¿Con un cáncer de ovario?
Un cáncer de ovario, sí. Uh-huh. Además en un estadio avanzado, porque desgraciadamente a nosotras, como no hay prevención, cuando da la cara el llamado asesino silencioso, suele dar la cara bastante tarde, en estadios muy avanzados.
Uh-huh. Pero nosotros decimos, grandes luchadoras, nadie sabe lo que pasa por la mente de una persona hasta que no llega, está dentro y decide, bueno, pues aquí está y ahora hay que luchar, ¿no?
Claro, sí. Bueno, no, la verdad es que no tienes opciones. tienes dos opciones. O te pones los guantes de boxeo o lo enfrentas y dices, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? O la verdad es que pues lo vas a pasar muy mal, entonces... Al final es herramientas para empoderarte y para decir, bueno, tengo que vivir, la enfermedad forma parte de la vida. Uh-huh. Y ya está, y es lo que me ha tocado y yo voy a hacer por mi parte lo que pueda y la medicina que haga por su parte lo que pueda. Entonces, entre todos, pues salir adelante y vivir, al final vivir.
Exactamente. Quien conocemos a esta mujer sabemos lo que es. Muchas veces hasta ella... O los enfermos son los que muchas veces tienen que dar más ánimo a los que les rodean. Que eso es muy duro, pero es una realidad, Paloma.
A ver, es que el cáncer no es un problema del, o sea, no es algo que te pasa solo al paciente,
sí, sino a la familia, al entorno.
A toda la familia, o sea, al final está implicada toda la familia. Es una enfermedad familiar, porque tienes a tu pareja, al que tiene pareja, y si no a su madre, a sus hermanas, siempre tienes algún cuidador alrededor. Si lo tienes, afortunadamente, hay mucha gente que no tiene a nadie, y además esta enfermedad también muchas veces pues rompe parejas, y yo siempre digo que ya estarían rotas, y entonces, bueno, pues en este momento no...
Es el detonante.
Sí, claro, es el detonante. Entonces, es una cosa que hay que llevarla, porque yo siempre digo, para mí han sido mi bastón. Uh-huh. Si ellos no hubieran estado ahí, yo no hubiera podido salir adelante.
Uh-huh. Hablamos un poco antes de hablar un poco de esas cifras, de todo lo que nos están diciendo que tenemos que hacer, de todo lo que ha salido, porque está saliendo muchísimo, sobre todo, bueno, pues de las notas que nos ha mandado la Sociedad Española de Oncología, pero sí que me gustaría hablar un poquito de ASACO. ¿Qué es ASACO?
Pues mira, ASACO es una asociación que es relativamente joven. Tiene ahora en noviembre, cumplimos el 18 de noviembre, cumplimos 5 años. Y entonces estamos un poco, llevamos esto a las pacientes. Somos todas voluntarias, todas somos, casi todas, vamos, prácticamente somos afectadas, somos pacientes. Y bueno, nuestros objetivos principales son promover la participación de las pacientes y sus familiares en las decisiones relacionadas con la enfermedad, facilitarles la atención dentro de todo lo que nosotros podemos ofrecerles de sus necesidades y también mejorar su calidad de vida.
Uh-huh. Lo que llama mucho la atención es que casi siempre estas asociaciones son mujeres, ¿eh? Los hombres les cuesta más hacer, y los hombres también tienen cáncer, bueno, pues, pero les cuesta más a lo mejor unificarse y crear asociaciones, ¿no es así, Paloma?
Yo creo que lo que les cuesta más es exteriorizar sus sentimientos, no sé, yo creo que les cuesta más compartir, las mujeres compartimos mucho más. Ellos compartir emociones no comparten. Claro. Yo creo que es un problema de eso, ¿no? De que las mujeres enseguida nos contamos las cosas y los hombres ni siquiera entre ellos se cuentan ciertas cosas, lo viven todo más hacia adentro.
He visto que me encanta ese decálogo de intenciones que tenéis en ASACO, ¿eh? Es genial. Habláis de la visión, de la misión, de valorar el conocimiento, de formar acerca de la autoobservación, de promover ese cuidado del el órgano genital femenino, que como tú bien decías, hay que romper tabús y que, bueno, tengo cifras. No soy muy amante de las cifras, sobre todo en la radio, pero mira, 4 cifras. El útero, 6.160 mujeres y 3 de esas 6.000 van a tener un cáncer de útero. De las 2.399, 13 de esas 2.000 van a tener un cáncer de cervix y en ovario, 3.228, pues 10 de cada esas 3.000 van a tener un cáncer de ovario. Quiere decir que están ahí, que hay que hablarlo, que hay que decirlo. Y vosotros, bueno, pues también...
Sobre todo, ya no, porque bueno, una vez que ya te han diagnosticado, estás ahí y tienes que ofrecer soporte y tienes que... pero sobre todo a la población sana, darle información de los síntomas para que cuando tengan cualquier tipo de síntomas de estas patologías, puedan acudir a un profesional y le apunten la posibilidad, pues por ejemplo en nuestro caso de un cáncer de ovario, o porque el cáncer de cérvix y todo esto sí que suelen, como normalmente da la cara con un sangrado y demás, pues eso ya te hace alarmar y ya te vas al ginecólogo. Pero el cáncer de ovario no, el cáncer de ovario sobre todo los síntomas son de estómago, nos suelen mandar a digestivos. Y como además se junta que te dicen que suele ser una enfermedad para mujeres posmenopáusicas, pues cuando va una cría con 25 o 30 años con estos síntomas, nunca piensan que puede ser un cáncer de ovario.
O sea, como siempre, volvemos a lo que todos los días decimos, a la prevención, prevención y prevención, ¿no?
Sobre todo en nuestro caso, información. Sí. Información para que ante esos síntomas puedan apuntar la posibilidad, que luego otras pruebas que les hagan las descartarán. Pero decirles, oye, mírame a ver aquí, si puede ir por aquí el tema.
Exactamente, ayudar. Luego también contáis con los grupos de apoyo que son importantísimos, ¿no es así?
Sí, sí, tenemos ya grupos de apoyo en Barcelona, en Cantabria, en Córdoba, en Valencia, en Galicia está empezando a formarse otro. Estamos muy diseminadas porque, claro, somos, bueno, censadas alrededor de unas 3.700, creo, pacientes, entre 3.300, 3.500 pacientes de cáncer de ovario al año. Entonces estamos muy por toda España. Y entonces, claro, pues se van formando grupos y ahí vamos dando un poco de soporte.
Y luego algo importante, dicen que tenemos un estupendo sistema de salud pública en España. ¿Están preparados, están todos coordinados en el tema del cáncer, Paloma, desde tu punto de vista?
Pues yo creo que no. Yo creo que además en la actualidad tenemos la suerte de tener unos profesionales como la copa de un pino, tanto médicos, oncólogos, enfermería, que están sujetando el sistema, que yo creo que lo están sujetando y gracias a ellos, pero aquí hay mucho por hacer y lo que te da miedo es que todo lo buenísimo que había se nos pueda desmoronar con tanto recorte y tanto... No, yo creo que desgraciadamente además las comunidades autónomas, el hecho de que seamos 17 reinos de taifas y cada uno haga una cosa... depende de dónde nazcas, tengas unos tratamientos o tengas otros, aquello de la lotería del
nacimiento,
del código postal.
Sí.
Pues ahí hay mucho que hacer y ahí los pacientes también tenemos mucho que trabajar, junto con los médicos, quiero decir, para que esto no se desmorone.
Y luego, otro de los problemas que tiene esta enfermedad, las terapias que son cada vez más costosas, ¿eh? Y la investigación.
Sí, eso lo apuntaba ayer el presidente de CEOM, ¿no? Que hay un verdadero problema porque piensan que a este ritmo, con la cantidad de terapias nuevas que están saliendo, que son súper súper caras, ¿no? Pues igual no vamos a poder tener terapias para todos.
¿Sabes lo que decía concretamente? Además tengo el informe delante porque lo he estado leyendo a lo largo de estos días y dicen que no es la primera vez que el presidente de SEOM, como tú bien dices, reclamaba un consenso para abordar el tratamiento del cáncer. España tiene un sistema de salud pública eficiente y dice, pero muchas veces los partidos políticos lo utilizan por intereses partidistas. En realidad la sanidad es un arma arrojadiza para criticar lo que hacen los otros partidos. Palabras literales.
Es así, es que habría que hacer una especie de pacto, ¿no? Porque yo creo que con la sanidad... Yo creo que tiene que salir de todo tema político. Entonces, o sea, tiene que haber un pacto ahí de la sanidad, que entre el partido político que entre, eso se respete. O sea, la sanidad no tiene nada que ver con que gobierne uno o gobierne otro.
Son los pactos puntuales que deberían de tener, bueno, pues gobierne quien gobierne. Ante todos es la salud.
Y seas de la comunidad autónoma que sea.
Está clarísimo. Bueno, pues en ese informe dicen que en 20 años hemos experimentado un crecimiento constante debido no solo al aumento de la población, sino también a la mejora de las técnicas de detección precoz. Pero también nos dicen que hemos prácticamente recorrido un espacio que lo teníamos que haber recorrido de aquí al 2020, quizá porque también, bueno, pues vivimos más, ¿no es así, Paloma?
Sí, apuntaba la posibilidad de que, claro, que la población vive más y al final los tratamientos van a tratar la enfermedad, a cronificar la enfermedad, pero no a curarla. Entonces, nos convertimos en pacientes pues que vamos a vivir mucho tiempo, con unos tratamientos que son muy costosos, y eso también Ahí está el asunto.
Exactamente. Todo esto hay que ponerlo siempre de encima de una mesa y luego elaborarlo, hablarlo y poder tratar de estructurarlo dentro de todo lo que es, como tú bien dices, esos reinos de taifas. Luego también, muchos de estos cánceres, digan lo que digan, dependen de nuestro sistema de vida. Yo ayer leía, bueno, pues desde los alimentos procesados, pescado con mercurio, y si no, que nos lo digan ahora con lo del panga, todo lo que estamos ahora leyendo con lo del panga. Carnes con antibiótico, conservantes alimenticios, lluvia ácida, aire contaminado, en fin.
Eso, y además algo que no sé por qué últimamente hay unas corrientes que están tirando para otro lado, yo creo que el bienestar emocional, la vida que llevamos de estrés, yo creo que todo el conjunto, ¿no?, nuestra vida ha cambiado. No sé si es el precio a pagar por estar en el siglo XXI, pero nos hemos desviado de la alimentación, de la cocina mediterránea, del chup chup de la abuela, ¿no?, de comer productos de temporada. Y yo creo que a todo eso, en la medida de que estamos donde vivimos y en el año que vivimos, habría que corregir, pero habría que corregir desde abajo, o sea, sí, desde la atención primaria, desde la educación en la alimentación con nuestros hijos, y de ahí empezar otra vez a, pues al final, a tener el ejercicio físico, si los niños ahora no hacen ejercicio físico.
Pero si es que es muy difícil, antes los niños, bueno, se salía a jugar, salíamos a jugar a la calle.
Ahora no se puede porque molesta el balón.
Molesta el balón y luego también se juega de otra manera, sentado y con los dedos. Es que hemos cambiado todo. Otro mundo es posible, como bien diría José Luis San Pedro, que ahora se le está homenajeando. Él siempre dice que otro mundo era posible. Sí. Y no sé si aquí nos estamos equivocando un poco en este modo de vivir, porque el estrés también pasa mucha factura. Y el modo de vivir, como tú bien nos estás comentando. Por cierto, en ese foro contra el cáncer que se acaba de cerrar, se hablaba también de la prevención y educación en las escuelas, ¿eh?
Por eso digo que eso es desde abajo, es que es muy importante. Si nosotros ya de adultos nos hemos desviado, yo creo que de la única manera, aunque trabajemos todos desde arriba, pero yo creo que la única manera es empezar otra vez a como yo digo, ¿no?, al tronco, a la raíz. Vamos a la atención primaria, a los centros de atención primaria y a volver a los colegios, eso que se hacía antes, ¿no?, del desayuno saludable y todo este tipo de cosas.
Y sobre
yo
todo,
creo que es muy importante empezar a corregir por ahí. Y bueno, pues el tabaco, todo este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, pues ya para concluir, Paloma, queríamos, nosotros desde aquí casi siempre tratamos y abordamos estos temas que son duros, que son cotidianos, es lo que hay, pero siempre le ponemos un punto de positividad. Tú, como paciente del cáncer de ovarios, ¿qué le podemos decir, bueno, pues a esos oyentes que nos están escuchando? Siempre ese punto de optimismo.
Bueno, pues que al final la enfermedad forma parte de la vida, que tenemos que vivir, como yo digo, saboreando la vida o apasionadamente, porque es que ninguno sabemos cuándo se va a acabar, o sea, no, ya no un cáncer, sino cualquier cosa que te pueda pasar. Entonces, seguir a las pautas que te dicen tus médicos y tú por tu lado, pues ocuparte de tu bienestar emocional, de tratar bien y de vivir, al final vivir, que...
Y sobre todo algo importante, que es lo que has hecho tú, dar tu tiempo, dinamizar, no quedarte en casa y estar pensando, y dedicarle este tiempo a saco, que muchas veces, nunca mejor dicho, te ha creado muchos dolores de cabeza, muchos quebraderos de cabeza, pero también, bueno, pues ahí estás dando lo mejor que tienes. Y es bueno que también cualquier persona que tenga un problema de estos, que lo dedique a una asociación, porque es una manera de dar, y sobre todo la experiencia es un grado, la experiencia por lo que habéis pasado, ¿no?
Sí. Al final yo creo que también las asociaciones pacientes ocupamos también o hacemos una labor que no la realizan desde la administración o desde la parte médica, ¿no? Ahí el médico te trata y tal, y entonces ahí hay una parte que sí que el paciente necesita tener ahí un contacto con para articular todo ese tipo de cosas.
Paloma, la última pregunta, ¿cuándo por aquí?
Uy, en cuanto pueda, que a mí me gusta mucho San Clemente.
Además, sabes que hay una comida por ahí pendiente, ¿eh?
Sí.
En un sitio que nos acoge siempre muy bien, ¿eh?
Sí, nos acoge muy bien.
Pues Paloma, en este caso Paloma Luis, vicepresidenta de ASACO, la Asociación de Afectadas por el Cáncer de Ovario, ha sido un auténtico placer volverte a tener aquí después de 2 años y tengo que decirle a los oyentes que ya estamos ahí tratando de convencer a las personas que lo van a volver a hacer. Bueno, pues hicimos ese voto a Rus y queremos hacer también, bueno, pues las mujeres del Quijote, ¿eh? Siempre hay en la lucha y es algo que queremos volver a recuperar. Paloma, un abrazo, muchos besos y nos encontramos aquí en San Clemente. Buenos días.
Muchos besos a todos. Buenos días, gracias.
Todo el mundo pasa por la Plaza Mayor. A todo el mundo le interesa lo que ocurre en la Plaza Mayor. Todos hablan en la Plaza Mayor. Plaza Mayor,